Buenos días, Leonid Carbonell. ¿Qué te parece tener un camagüeyano aquí de los grandes?
Oiga, buenos días, Gilberto Reyes. Un abrazo. Un saludo para Viño, Mike y para todo el equipo de trabajo. Oiga, Clarita, un abrazo bien fuerte y la bienvenida ahí a ese coterráneo de ahí de la zona de Violeta, mi hermano. Yo estoy aquí en Baraguá. ¿Qué te parece?
Baraguá, wow, como yo iba a jugar allí. Venían tremendo equipo.
Ahora mismo en Central, estoy mirando aquí, el Central está echando humo por todos lados ahí. Está viejo, pero sigue trabajando.
¿Ah, sí?
Siguen ahí operando. Oye, yo iba mucho a Violeta ahí, porque bueno, voy a robarte un poquito de tiempo, porque
sí,
yo sé
no,
que usted es el invitado, la entrevista es para usted y demás ahí, pero bueno, yo iba mucho al Central Violeta a reparar los equipos de comunicación y eso. En los años 96, por allá, 95, 96, en esos tiempos, sí. Reparaba ahí, bueno, el Central no sé si estará funcionando en estos momentos, pero yo sí iba mucho, el pueblo Violeta ahí, me gustaba ir por allá y comía mucha raspadura que hacían ahí en una zona ahí.
Sí, en el Ingenio se hacía la raspadura, digo, cuando yo estaba allá. Vamos a ver, en la zona de Camagüey siempre la raspadura era algo bueno.
Yo me imagino que
un saludo y un abrazo para ti, vale.
Un abrazo, mi hermano. Usted se dedicaba aquí al juego de pelota, además estaba hablando Hilbert.
Sí.
Porque
bien.
Es increíble. Okay. Leonid,
bueno, pues, Leonid. Por estar ahí en el programa y por haber que ellos lo hayan invitado y que usted participe ahí, bueno, pues nos cuente.
Leonid, déjame hacerte una pregunta. ¿Tú no sabías de la existencia de Tani Pérez?
No sabía.
Increíble.
No me digas.
Increíble.
¿Y en esa zona de Baraguá no lo sabía?
No, porque, bueno, no sé.
Porque este es un ex cubano. Esta gente joven.
Sí.
Son gente joven. Me entonces,
imagínate.
¿Quién tiene que le vaya a decir y que le vaya a explicar? Miguelito no le gusta a Celia Cruz.
Ay,
porque
mira.
No la oyó nunca. Y entonces él no le...
No, en Baraguá te digo, en Baraguá, allí donde iba de vacación y tenía un barco allí, Ted Williams, el gran pelotero, el gran bateador tremendo de los Red Sox. Él iba allí a Baraguá y hasta iba a los juegos de pelota allí. Hay anécdotas de él que...
Pero es que han borrado muchas cosas. Te iba a decir algo más entonces, Leonid, ya para que te vayas informando. Lo quería dar para más adelante, pero ya que estás ahí en línea, quiero aprovechar. Este hombre... Nosotros nos pasamos la vida aquí diciendo cada vez que pasa algo importante, si no es cubano, la abuela era cubana, como en el caso del Diablo. Pero hemos descubierto Sammy Davis Jr., su mamá era cubana, una santiaguera.
Sí.
La esposa de Bob Marley, cubana, o sea, los hijos grandes de Bob Marley son hijos del cubana. Y la última que nos enteramos fue Carly Simon, la cantante norteamericana. La abuela vino de Holguín, es holguinera. Pues para que sepas además, Leonid Carbonell, que Tani Pérez es parte del Salón de la Fama del Béisbol de los Estados Unidos.
Mira qué bien.
Sí.
¿Qué pasa, Gilberto? Mira, ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado con todas estas figuras profesionales, tanto del deporte o de la cultura, además? Que tú sabes bien que ha sucedido también con ustedes, que los borran. O sea, han cogido y ellos los han borrado. Pues han tratado de borrarlo, no es que los borran, han tratado de borrarlo y entonces las nuevas generaciones no hemos tenido acceso a esa información porque ellos se han encargado de tapar eso, o sea, de cubrirlo, de borrar. Y entonces, bueno, pues no hay mucha información. Gracias a Radio Martí, a las informaciones de ustedes, a los programas de ustedes, como este de Rebortillo, como el de Orlando y otros más, hemos podido informarnos, hemos podido descubrir cosas que no sabíamos. ¿Por qué? Porque los han ocultado, los han tapado, los han borrado. Entonces, se habla, es la misma el mismo discurso siempre, y las cosas bonitas de nuestro país, los profesionales, la gente que ha hecho grandes cosas, no se conocen. ¿Por qué? Porque ellos, como todo es política y ideología, pues los borran. O sea, no hay acceso a esta información. Por eso es que no tenía conocimiento, pero al escuchar esta información que usted estaba dando ahí al comienzo del programa y vi que era coterráneo de nosotros, pues quise llamarlo, saludarlo, y bueno, pues compartir aquí con ustedes, porque realmente yo sé, ahora me estoy enterando incluso que pertenece al Salón de la Fama y esas cosas que no tenemos acceso a esa información, mi hermano.
Y déjame, te voy a decir algo, Mayo. Tú sabes que yo no soy muy especialista en los deportes, pero quiero decirte algo más. Para que te sientas más orgulloso todavía de un coterráneo tuyo, en el 70 fue el mejor año en cuanto a estadística.
Sí.
Estoy bien. Dice, 129 carreras impulsadas, 317 bateó con 40 cuadrangulares, 107 carreras anotó y tercer lugar en la votación al jugador más valioso detrás de Billy Williams y el ganador que fue Johnny Bench en aquel momento, compañero de equipo de los Cincinnati Reds, que tuvo una de las mejores temporadas ofensivas en la historia de los receptores del año en el caso de él y ganó también guante de oro. Pero ¿qué te parece este camagüeyano tuyo, la historia de él? Fue parte de la maquinaria roja, como le decían, ¿no?
Sí, el equipo, uno de los equipos grandes. De todos los tiempos, un equipo tremendo que tenía.
Ahora, con más razón, me da tremendísimo placer que hayas venido, porque saber que estamos develándole a mucha gente joven que no conoce y que no sabe de la existencia de cuánto. Nosotros, que nos pasamos, aquí le celebramos cumpleaños a Silvio Rodríguez y le celebramos cumpleaños a Pablo Milanés y hasta la difunta, esta, ¿cómo se llama? La que le hicieron la estatua de cera, aquella horrible, que parecía un majá. A Sara González, sí. Nosotros sí notamos eso, para demostrar a los interfectores, que son los muchachos que interfieren la emisora, de que nosotros no tenemos problema ninguno, lo celebramos, tú sabes, y a Pablo le dijimos que qué pena, que él decía que no podría vivir en tierra firme porque se inhibía, que amaba la isla y ahora está viviendo en España, tiene una casa con los hijos allá, pero bueno, de todas maneras lo ponemos y lo celebramos y lo hablamos, no, no. Y ahora que Leonid no sabe quién era Tani Pérez, no sabía.
No porque, sabía, ya lo sabía, porque, y un abrazo, Neil.
Porque además... con el viceministro de la prensa o algo de eso en Cuba, que el otro día dijo que en Cuba no dejaran que hubiera internet porque era mucha bobería que había. Y yo le dije, pero hermano, yo sé de ti por la internet. Si no, no lo supiera. Yo sé de los avances de la revolución por la internet, si no lo supiera. Y entonces así los cubanos podrían saber que Tani Pérez cubano, que Tani Pérez jugó con esa maquinaria roja y que Tani Pérez pertenece al Salón de la Fama, que son de los pocos. El otro día hablamos aquí con Yoyo, con Morejón, estaba hablando él, creo que son 7 los hispanos.
Sí, ¿no? Ahora entró Vladimir Guerrero.
Vladimir Guerrero.
Guerrero, que son 3 ahora dominicanos. Hay un venezolano que es Aparicio, está puertorriqueño Clemente y Cepeda, y también Rodríguez. Poch Rodríguez, y entonces el único cubano que está votado por el Salón de la... Ah, el panameño Rock Caru y yo, que soy el único cubano votado por los periodistas, porque hay otros que han puesto como Martín Digo, sí. Y otros que jugaron en la liga.
Que eso lo deciden ya una comisión, ¿no?
Sí, eso es aparte, ya ese es el de los veteranos, que son los que votan.
Que son los que votan, sí, para hacerlo.
Pero los periodistas, yo soy el único cubano que estoy en el Salón de la Fama.
¡Me basta! Mi abuelo Pedro, tú sabes que vino de Islas Canarias y se radicó ahí en Violeta, en el Central Violeta.
Pues mi abuelo de Islas Canarias también.
De ahí se fue a Cuatro Compañeros, en el ramal de Santa Cruz, el pueblito de Cuatro Compañeros. Un pueblito chiquito, bueno, sí. ahí de Violeta, pero ahora me estaba acordando yo de esto, de que el viejo Pedro Reyes fue directamente allá. Te quiero hacer un regalo, entonces, me dijiste que te gusta la música latina, que eso es lo que más te gusta. Un día como hoy, nació en el 1920, un tipo que a ti seguro que te encantó, y nació en La Habana, tremendísimo cantante, José Antonio Tenereiro. Se llamaba el muchacho Gómez. En el 38 ganó un concurso radiofónico de cantantes en Cuba y poco después entró a formar parte de la orquesta Sevilla Billmore y después de la orquesta Riverside. Y hasta ahí estuvo en la orquesta Jorrín también, liderada por Enrique Jorrín. Y fue un pionero del cha-cha-cha. Esta canción, que todos podemos pensar que es cubana, no. Es un mexicano el que la escribió y tiene apellido de gente de mucha familia. Gonzalo Curiel, mexicano, Vereda Tropical, Tito Gómez.
De Tito Gómez, tremendo.
Voy por la vereda tropical, la noche plena de quietud, con su perfume de humedad. Y en la brisa que viene del mar, se oye el rumor de una canción, canción de amor y de piedad. Con ella fui, noche tras noche, hasta el mar, para besar su boca fresca de amor. Y me juró querernos más y más y no olvidar jamás aquellas noches junto a la mar.
Abriste el micrófono que estaba cantando. Sí, le gusta. Yo haciendo señas y ustedes bobeando. Tito Gómez. Es una maravilla. Esa es la que te gusta. Por lo menos estaba cantándola. Pero, por lo menos usaba la letra y no como nosotros. No, la estaba cantando en serio. ¿Conociste a Tito Gómez?
Vereda tropical.
Tremendo, ¿no? Esa es la música,
compadre. Qué rico.
Oye, a Jorrín lo conocí yo personalmente.
Eso te iba a decir, a Jorrín lo conociste.
Lo conocí personalmente porque él vivía, era ahí en la calle Universidad, entre Infante y San Joaquín, vivía una tía mía, Manuela, de Paz Descanse, y él era vecino de ellos y yo la conocí. Yo
¿Manuela
conocí.
Murió allá en Cuba?
Murió en Cuba, sí.
Ya. ¿Ella era qué, hermana de tu papá?
Hermana de mi mamá.
Ya, ¿y sí, tú estabas viviendo en su casa?
No, yo iba a visitar. Como estaba en la pelota allí con los Cuba Sugar King, yo me quedaba, pero la iba a visitar y me quedaba allí cuando pasaba por La Habana.
¿Hay algún momento en tu vida como profesional, más, tú sabes, hay momentos, qué sé yo, en el caso de un actor, una película, o el haber trabajado con René Luis Miravalle, para mí fue muy grande, qué sé yo, ¿hay algún momento así excepcional, aparte de lo del Salón de la Fama, por supuesto, que eso no tiene discusión, cuánta gente lo haría? ¿Hay un juego, un momento que pasó algo, que conociste a alguien o que compartiste algo?
He conocido mucho, y muchos artistas, he conocido muchos. Yo conocía en persona, conocía a Sammy Davis Jr., conocía...
Mira, y cuando eso no sabía que la mamá era cubana.
Sí, yo conocía a... Pero uno de los que más me dio así conocer fue a, no sé si ustedes acuerdan de la serie esa, The Rifleman. Chuck Connor,
yeah,
que jugó en Cuba profesional con el Amendari, fue primera base y después se dedicó a la... Y yo soy fanático de todo lo que es del oeste.
Del oeste.
Me gustan las películas de vaqueros, tremendo. Ese
seguro que te encanta.
Y él, The Rifleman, aquello fue para mí conocer a Chuck Connor en persona. Fue para mí algo grande, y la verdad...
¿Y dónde fue?
Eso fue en Los Ángeles. Ahí en el estadio, él fue al estadio. Fue a ver a la Maquinaria Roja.
A la Maquinaria Roja.
Y muchos artistas iban allí también.
Y después fue a verlos a ustedes.
Ahí fue a verlos.
Y ahí tuviste la oportunidad de conocerlos. Por supuesto que te gusta Veracruz, la película.
¿Cómo no?
Esa era la película de mi padre.
Veracruz. todas las películas del oeste, tú me las puedes mencionar y yo
la
he visto.
Esa era la película de Veracruz, esa era la película de mi padre, esa era la que le gustaba.
Bueno, hay un canal que todavía hay del oeste aquí, que,
sí, ¿cómo no?
Esto, que es 160, yo lo pongo todas las noches a ver y veo películas de años y las repito.
Mi mujer está pasando canal y ve una película en blanco y negro y se queda ahí.
Olvídate.
Ahí se quedó.
Y ella se va para el cuarto a ver sus novelas.
Ahí se va para... ¿Qué significa para ti, sin muela, nada más que normal, o sea, igual que cualquiera puede mencionarlo, qué significa para ti Cuba?
Cuba, imagínate, esa es la patria de todos nosotros, una desgracia lo que ha pasado en Cuba, pero...
¿Cómo ves tú esa patria? ¿Cómo la ves? O sea, porque hay gente que dice la patria, hay para gente, la patria es su familia, es la gente que está allá... su niñez, hay muchas cosas.
La tierra. Yo me crié en el campo y esa tierra yo la adoro y no se me olvida nunca. Veo la caña, veo la boniato, veo todo, porque yo soy un guajiro. Y bueno, más, hay un venezolano que me puso a mí el guajiro gentil, porque yo siempre me ponía, siempre estaba hablando de Central y de la gente, ¿no? Como era la gente en esa época, de los años 60, 70, eso para mí era tremendo.
¿Qué, tu papá pudo ver todo esto o murió antes?
Bueno, él murió en el 79.
70, o sea que... Entonces, sí, entonces disfrutó.
Pero él no pudo verme jugar profesional nunca.
¿Nunca pudo verme?
Nunca pudo verme porque él no vino a los Estados Unidos, no podía venir y después él enfermó en el año 72 y ahí estuvo convaleciente por mucho tiempo y no pudo salir, ¿no? Y no, nunca me vio jugar profesionalmente. Eso es algo que O sea, que todavía recuerdo y me duele porque a todos nos gusta que...
Porque todavía que Leonid no lo sepa, sabemos que llevan 60 años diciendo mentiras y escamoteando verdades. Bueno. Eso está bien. Pero que tu padre no te haya podido ver jugar, qué cosa, ¿no? ¿Qué extraño... Todas las cosas de él siempre han sido extrañas. Pero qué cosa más loca el haber quitado la oportunidad a Cuba de haber... Porque tenía entendido yo que uno de estos equipos iba a ser como lo de, el de Toronto, ¿no?
El de Montreal ya estaba ya casi hecho para que Cuba entraba, fuera tuviera un equipo profesional. Eso estaba casi Bobby Maduro ya y estaban trabajando en eso. Y eso ya era ya algo que iba a ser, a no ser porque llegó la revolución.
Ahora pregunto, ¿por qué?
Bueno, ¿por qué?
Sí, es que yo no
lo puedo encontrar. Yo tampoco me lo imagino.
No puedo encontrar la explicación porque tú te imaginas qué cosa tan maravillosa que nosotros nos pasamos aquí la vida buscando... quién es cubano o quién no, o quién tiene una abuela cubana y por eso está donde está. Ahora va una cubana, una hija de cubana al Cosmo, por la NASA. Va a salir a la estación orbital, salí en estos días, lo leímos el otro día aquí. Uno que se pasa la vida...
Y no es de tamaño.
Y no es de tamaño, no, para nada, lo más mínimo. Y entonces tú dices, ¿cómo tú puedes quitar, tú sabes, puedes quitar una cosa como esa que uno lo hace sentirse orgulloso, incluso hasta... Gente que es parte del gobierno o cualquier cosa de esa, pero triunfa fuera de Cuba y para nosotros es de todas maneras un orgullo y uno no borra eso nunca. O sea, tú puedes decir lo que tú quieras, pero muchas cantantes o gente que de verdad trascienden, dentro de unos años no importa. Era como decían de Formel, dice los Bam Bam. Fidel Castro dice... un hombre que ahí que estuvo gobernando en Cuba en la época de los Bam Bam. Sí. Contrario a lo que se puede pensar. Pero esas cosas suceden. ¿Cómo te enganchas tú con Puerto Rico? ¿Por qué?
Ah, bueno, Puerto Rico, yo estaba en el año 64. En el 64 yo estaba ya firmado para ir a Venezuela a jugar con el equipo de Caracas. Y ya Regino Otero, que era cubano y era el coach de tercera base de los Rojos de Cincinnati en aquella época, era el manager del equipo de Caracas y entonces él me quería llevar para allá y yo había firmado. Pero cuando fuimos a Nueva York a la embajada o al consulado venezolano, americano, tuvimos un problema con mis papeles porque todavía yo no era residente. Y si le dijeron allí a uno de los jefes que fue conmigo, le dijeron que si yo podía entrar a Venezuela, podía ir, pero a lo mejor me iba a tener un problema para regresar porque no tenía ponía papeles. Entonces el hombre dijo, no, pues no va para allá, pues te va a Puerto Rico con Preston Gómez, que era otro cubano que estaba dirigiendo allá en Puerto Rico. Entonces me fui para el equipo de los Cangrejeros de Santurce. Y eso fue para mí algo grande.
Ahí venía lo del no es que sea oriental, es que estuvo mucho tiempo en Puerto Rico.
Y entonces ahí fui para Puerto Rico y eso para mí fue algo grandísimo, algo que me ayudó mucho en mi carrera. Allí conocí a mi esposa, que es cubana también, de Cárdenas, se crió en Varadero, mi esposa Pituca. Y allí no la conocí allí. Por mediación de José Martínez, otro cubano que estaba conmigo en el equipo que es de Cárdenas y en el equipo de Santurce, él me invitó a ir a la casa.
Debe ser por eso que a veces dice la gente que tú eres de Cárdenas.
Bueno, sí, mejor, mucha gente a lo mejor me confunde, pero por ella, ¿no?
Por ella.
Entonces, porque ella es bastante popular en Cárdenas, tiene muchos amigos y la conoce casi todo el mundo, a sus papás también.
La canción no se la hicieron a ella, ¿no?
No, había una Pituca de Foronda, que era mexicana.
Sí, Pituca de Foronda yo la conozco, una actriz. Pero hay una canción que creo que era el Aragón, que era Pituca la Bella. ¿Te acuerdas?
Bueno, sí, claro, pero
Pituca la Bella, yo no bailo ella, con no. ella.
Bueno, pues ahí fue que fui a Puerto Rico y fue algo grande para mí. Allí me quieren mucho, allí me dicen el cubano puertorriqueño.
¿Verdad?
Me adoptaron casi todas las ciudades, Mayagüez, Ponce, San Juan, todos me han adoptado.
Y todo,
¿no? Y me quieren mucho, la verdad que... mis hijos se criaron allí, Eduardo, que está en ESPN, está en televisión, que hace su programa, no sé si lo han visto, y mi hijo Víctor, que está en Nueva York, allí ellos se criaron en Puerto Rico.
¿Ninguno de los dos le dio por jugar pelota?
Sí, Eduardo jugó 10 años.
¿10 años estuvo,
Sí,
¿no?
Él estuvo 10 años y ahora está en ESPN con la haciendo juegos de béisbol.
No, haciendo los juegos de béisbol.
Tiene que saberlo, tiene que sabe. Y está bien encaminado en eso.
Está bien encaminado.
Pero Puerto Rico para mí, para mi esposa y para la familia ha sido una bendición después de haber perdido
la isla de nosotros. Sí. Tienes otra. Dice, hola a todos, escribo para felicitar a la manzanillera, la alazana, una mulatona, mi brother, sí, que vive acá. Dice, la alazana, este que escribe está allá. La alazana de la manada, que este año fue campeona de la pelota cubana. A ella, a los fanáticos y simpatizantes del equipo Granma, mis felicitaciones, porque fueron los que ganaron. Al respecto, me gustaría alegar algo en favor de nuestros peloteros cubanos, los que en un momento de la historia sentían orgullo de vestir el uniforme de Cuba. Es posible que hoy sientan el orgullo, pero casi seguro miran, aspiran y sueñan con jugar en el béisbol en un equipo de grandes ligas. Yo en particular no entiendo por qué un pelotero cubano que vive en cualquier lugar del mundo no puede jugar en el equipo de Cuba. Si este pelotero es nacido en la isla, tampoco entiendo por qué, si el atleta es bueno, no puede recibir un contrato para jugar en algún equipo profesional y así mejorar la economía de él y de su familia. Ante mis interrogantes, yo muy particularmente me hago esta nueva pregunta. ¿Quién tiene bloqueado a quién? Considero que los comunistas deberían ser menos egoístas y un poco más humanos con sus atletas. Amén. Dice Leonid, que había hablado, dice, un fuerte abrazo. Saludos para el invitado y un fuerte abrazo de Maylen y Leonid desde Baraguá, Ciudad Ávila. Tú sabes que me llamó la atención. Yo pensé que la gente lo sabía. Esta gente joven no conoce nada de eso. Bueno, o sea, ¿Qué tú puedes pretender a la hora? Yo no soy fanático del deporte. Yo veo deporte, veo mundiales, tú sabes, cosas así, pero no soy un tipo, que soy fanático al fútbol, como yo veo a esta gente, los madrileños, sí, y la gente del Barcelona que se entran en, vaya, parece que con Trump y Obama, digo yo, pero ¿qué les pasa a esta gente? Y se dicen horrores, pero yo sí conozco quiénes son mis cubanos, y quién, dónde hay un cubano en el deporte, y destacado en el deporte, porque si no, este es Damaso. Son opositores que están en San Andrés, en Holguín. Saludos, revoltilleros de acá y de allá. Rosa Escalona y su hijo desde el domingo están detenidos. Su familia desconoce dónde los tiene y qué han hecho con ellos. También Omaida Alma Ruiz de Morón, la cual fue amenazada por la Dirección de Vivienda de Morón desde el 12 de enero de ser desalojada de su hogar, fue trasladada el viernes para la prisión de mujeres conocida como la Loma de las Carolinas, entre Morón y la ciudad de Ciego de Ávila. Su familia pudo visitarla y observó sus rodillas raspadas, moretones en los brazos y herida en su cabeza. ¿Dónde está el respeto a los principios más elementales de la Carta Universal de los Derechos Humanos por parte de esta cruel tiranía castro-estalinista? Se los diré en destruir todo un pueblo. Libertad para todos nuestros hermanos y hermanas presos políticas y de conciencia, Cuba sí, Castro no, Damaso y los opositores de San Andrés. Hugo Álvarez, este está acá. Este está en California y es uno de los pilares colaborando con esta unión de los cubanos. Saludos a los que están ahí contigo, dicen que trabajan. Saludos, jonroneros, a tu invitado, el gran Tani. Eres una bestia, te la comiste con tu invitado. No más que se poncha cuando le pones a los Beatles. Este vive en California. Está como tú con Puerto Rico. Sí. No más que se poncha cuando le hablas a los Beatles. Cabrón, ahí no tienen nada. Gilberto, si miras en YouTube, el cubanito Gabinito, hay un video donde el enano papayero llega hasta la casa de la familia Carbonel Maidique para prohibirle que salgan de su casa. El enano papayero se dice llamar Daniel y si te fijas, se mete en lo que supuestamente es propiedad privada a amenazar la familia. Gabinito y el miliciano son dos muchachos, dos guajiros de allá, de Cuba, y ellos dos con un telefonito y mucha imaginación hacen unos corticos. Y entonces nosotros, por medio de Hugo, hemos logrado abrir una página en YouTube que se llama Cubanito Gabinito. Y ahí se pueden ver todos los videos que hacen estos dos muchachos, que es un policía con un guajiro. Y el guajiro muy ingenuamente dice cosas que son verdades. Y entonces el policía se asusta, tú sabes. Y a partir de ahí se ha armado una cosa muy linda con todo esto. Dice otro acá, en Tampa, está Mario Bocur, que a pesar del apellido no habla ni español. No francés, español tampoco. muy mal. Dice, saludos a todos los cubanos que están regados por el mundo como cristal de parabrisas. No conocí al invitado, pero mi respeto para el Tani. Él llegó reciente también. Para el Tani, mis saludos, Gilberto. La verdad que tú los unes. Pensar que el programa está hecho con lo que sobra. Un saludo a todos los revoltilleros y al invitado de hoy. Me gustaría preguntarle a Atanasio Pérez, de Guajiro a Guajiro, sobre Jordanis Pérez. Pues cuando se fue del equipo Ciego de Ávila, era ya un gran pelotero, así como Rusney Castillo, Adonis y José Adolis García. Decirle a Tani que pudo conocerlo gracias a un programa acerca del Salón de la Fama, ya que él solo había oído hablar a mi tío. De tío solo había hablado oír por su tío, pues en la prensa cubana jamás se había hablado acerca de su carrera en Grandes Ligas. Gilbert, un saludo a todos y sigan comentando para la audiencia que los disfruta. Este Gabinito, este es el guajirito el que nos escribe.
Yo le puedo contestar a él. Venga, muy bien de todo ello. Venga. Sobre todo de Castillo. Castillo, hijo de Orlando Castillo, criado en Violeta, criado conmigo, criado con todo. Yo, el mejor amigo mío, uno de los mejores amigos míos allí era Osvaldo Castillo, hermano Babo, que es tío de Castillito, como yo le digo. Sí, y ese muchacho, y siempre, él no se crió en Violeta, pero se crió en Morón, porque Castillo jugó con el equipo de Jaronú, Orlando. Pero eso es criado allí, la familia Castillo y la familia Pérez eran muy unidos. Y todos estamos allí. De García te diré, sí, que estaba con el equipo de Atlanta. Cada vez que venían aquí a jugar aquí con los Marlins, pues yo siempre los saludaba, los veo. Y del otro muchacho, Giovanni, pues también lo he seguido. Y siempre he seguido todos los muchachos cubanos que vienen. No porque sean de Camagüey, ni que sean de Villa Alrededor, de Ciego de Ávila, de Violeta, sino a todos, a todos. Y siempre los recibimos con mucha... Como yo trabajaba con los Marlins hasta este año, pues lo veía a todos cuando venían a jugar aquí.
Esa es otra cosa que quiero que hablemos después. Dile al gran Tani que pegue un hit y apadrine a uno de los nuestros. No le pido jonrón, con un rol que impulse una. Después le mando a alguien para que lo arrastre al hong. Un abrazo, Tani. Un orgullo, sí, que igualmente esté entre nosotros en un programa hecho por los cubanos y para cubanos. Sin mentiras ni tapujos. Uniendo a los cubanos y apadrifoneando. Muchas gracias, Mr. Tani.
Muchas gracias a ustedes y un abrazo.
Dice, hola, ¿cómo están? Estoy escuchando el programa en casa de un amigo. Qué bueno está. Muchos saludos de parte de nosotros. Esto también desde allá de Cuba. Leandro, este es un muchachito muy jovencito. Conocí un guapetón de Santa Fe con sombrero negro, gafas oscuras, camisa roja y pantalón apretado, mucha cadena, de nombre Manolo Urumba. Dice ser mala hierba. Tiene guapá, que por tener cara fea se dice guapasar. Pero a todo un grandísimo honor para mí haber conocido a Manolo Urumba, al cual esta estrofa dedico. Después que el ciclón pasó, según declaró Viñoli, cerraron el revoltillo porque el huevo se acabó. Aclaro, en Cuba ni huevo para comer. Gilbert Viñoli dice una palabra que no debo repetir. De eso le sobran a ustedes. Y nosotros, de la misma raza, somos anticastristas hasta los huevos. Damaso Alberto, abajo los Castro. Esto por haberme cogido de bobo el último programa del 2017. Les queremos, hermanos, y también tuve el honor de conocer a Lilo Vilaplana. Tiene más pelo y nariz que yo. Disfrútelo donde las dan, las toman. Este es Damaso, que vive en San Andrés, allá en Holguín. Y entonces aquí hicimos un programa el Día de los Inocentes y dijimos que era el último programa, que se acababa, y todo el mundo se lo creyó y se nos formaron un lío. Y entonces dice que se está vengando ahora por esto. Mantengo Cuba también. Mantengo la sintonía con este gran programa que nos gusta a todos. Si no le gusta a la China y a Mariela, no sigan interfiriendo. Eso es por gusto, que se vayan de Cuba. Nosotros no los queremos ni los resistimos. Y esto es de Finlandia, un cubano. ¡Qué vuelta, Hibbe! Así empieza siempre. En Finlandia, ¿te imaginas?
En Finlandia, wow.
Oye, dale saludos al salvaje, que tienes que invitarlo ahí en el programa. Que tienes de invitado ahí en el programa. Eso es lo lindo. Y toda esta gente se comunica y mucha gente se han visto entre ellos. Y el otro día, Teresa, una amiga que perdió a su hermano muy joven en un hospital por gusto, o sea, un mal tratamiento, y a partir de ahí ella se ha unido a nosotros y envía unos mensajes preciosos. Dice, Celia, esto lo mandó Celia, otra desde Cuba también. Buenos días, amigos. Siempre se dice que los cubanos tenemos la yardia enquistada. Ya saben, lo mismo tomamos agua de pozo o la que guardamos en galones hasta que podamos cambiarla. Pero en mi caso, lo que tengo es un gusano en todo mi cuerpo. Me tiene los brazos abiertos para ayudar, los oídos prestos a escuchar Radio Martí y la lengua conectada a mi cerebro para dar una respuesta certera a los diablitos disfrazados de ángeles y mi corazón añorando libertad, vivir en democracia y el derecho a elecciones libres. ¿Saben? Voy a pasar un curso de humorista. Pues por esa vía no seré presa ni censurada. Creo que si sigo en este con este bicho dentro, no sé si tenga cura, y perdón para los boricuas con los bichos, no sé si tenga cura, y como me dicen que estoy loca, pues bendita locura. Al menos mi consuelo es que no soy ni estúpida ni mediocre. Eso se lo dejo a los tiranos, que con esas dos virtudes, entre comillas, ya han acabado con un país entero, destrozando vidas y hogares, lugares, y lo más importante, nos privaron de la libertad. Lindo día a todos que estamos conectados por un gusano. Mi gusano se llama inteligencia y sentido común. Saludos a Tani. Tampoco yo lo conocía. Mira tú, seguimos conectando gente. Esto es...
Yo te voy a hacer una pregunta.
Venga.
Antes de tú venir para acá, ¿tú me conocías?
No.
¿Tú ves?
Por eso lo decía. Yo supe de ti aquí. Y entonces por eso una vez discutí con alguien y te defendí. Sin conocerte, y por eso cuando tuve la oportunidad de conocerte en la entrevista en Candileja, yo te dije, antes te defendía, ahora me tienen que matar por ti. Porque digo, era esa cosa doble de que me quitan una cosa que es mía, que me pertenece, que es un cubano que está en el Salón de la Fama, y encima alguien habla mal de él, ¿tú sabes?
Sí.
O sea, ah, oh, qué traidor, no me acuerdo, realmente ni
borré. ¿Puedo decir algo? Mira, esto pasó. Mi mamá, que en paz descanse, Teodora, ella no podía oírse nada en Cuba cuando en los años 70,
el
70, 70 y pico. Entonces, en el año 70, ella tenía el año ese que yo di los 40 jonrones y que ganamos, fuimos a la Serie Mundial. Ella oían por una estación que se llamaba La Voz de las Américas,
América,
Washington.
Sí.
Que transmitían y ellos lo cogían en onda corta y por ahí oían lo que hacía. Ellas se enteraban por ahí lo que pasaba en los juegos de Grandes Ligas. Porque había un señor Portuondo que era el que daba las noticias. Y mi mamá oía, y cada vez que ella oía por la noche, no eso, por la mañana tempranito, a las 6 de la mañana salía para el barrio. Salía para el barrio a decirle a todo el mundo lo que yo había hecho, había dado jonrón, que había hecho esto, que había, y ella era la... O sea, se ponía como muy orgullosa de todo lo que hacía. Ella era la que le daba a todo el barrio y a todo eso.
Toda la información.
La información de lo que yo hacía aquí, porque no había manera.
Que cuando ahora yo le digo a los interfectores que están escuchando, digo, ¿cómo es posible que ustedes no sepan? O sea, que hasta eso se han dejado quitar. Es un tipo que pertenece al Salón de la Fama. No sé si, porque es posible que no lo entiendan. Pobrecito, yo entiendo a los interfectores. Pero esto no lo tiene nadie. Son 7-8, lo estaba diciendo Tani. Y uno que además vota la prensa. Que es ya lo máximo. ¿Cómo puedes esconderle? Dice, hola, saludo para todos. Tani, aquí si se conoce tu carrera en la televisión, se ha hablado de ti y tu hijo. Lo hemos visto en el clásico. Sí. En el parque los viejos hablan de ti. Saludo de parte de todos los fanáticos de Cuba. No mencionen mi nombre, por favor. No ha sido mencionado, hermano mío. Aquí se menciona el que quiere. El que no, pues no se dice. Pero no en la televisión, ¿eh?
Estamos mejorando,
pero no en la televisión cubana.
No, pero sí, pero lo que dice de mi hijo tiene razón, porque Eduardo fue manager del equipo en uno de las series Caribe, que Cuba participó en Puerto Rico. Y también los juegos estos que dan, que viene Cuba a jugar con Puerto Rico, con todos los equipos, que es el clásico este de todos los equipos. Pues que juegan el equipo de los Estados Unidos, juega de Venezuela, juega Puerto Rico, juega Cuba y Panamá y vienen a jugar. Pues el hijo mío también jugó por Puerto Rico.
¿Pero de ti han hablado en la televisión?
Bueno, sí, porque yo estaba, bueno, por eso estoy hablando de ahora, del año 2000. No estoy hablando de aquella época.
Sí.
No, estoy hablando del año 2000 cuando Cuba sale ahora a jugar afuera. Contra los equipos profesionales.
Sí, a través de Radio Martí, sí. Pero estoy hablando de la televisión cubana, es lo que le digo al hermano que no se menciona
y
el nombre.
También yo he estado ayudando o voy aquí en el estadio con el Guajiro Peña a dar los juegos que Radio Martí pasa para Cuba. Y yo ayudo ahí, o sea, voy siempre y estamos hablando durante el juego. Y eso se ve, eso se hizo, el año pasado lo hice, el año pasado, bueno, bastante, ya unos cuantos años.
Ya voy a adelantar algo que iba a decir más tarde, pero ya lo voy a decir ya porque el diablo me dice, él es uno de los locutores. Y una de las cosas que envidio a Dani, además del Salón de la Fama y todas esas cosas, es la voz que tiene. ¿Tú te imaginas? Yo si hubiera tenido esa voz, hubiera pasado mucho menos trabajo, no hubiera estado Off Broadway. Hubiera estado off Broadway, porque este es muy mala persona. Un día estábamos hablando por Newman, que Marlon Brando tuvo la desgracia, yo soy de estar ahí a la par, y Marlon Brando fue, bueno, Marlon Brando. Me dice él, ¿y quién fue tu Marlon Brando? Mira si es mala persona el muchacho. Este es boricua, está en Nueva York. Este
que voy a leer.
Dice Randy Ortiz, es boricua, y es parte de nosotros, y ha colaborado con nosotros, y ha ayudado a los cubanos en Cuba. Un fuerte abrazo para todos los de aquí, los de allá. Que Dios me los bendiga. Saludos Cuba, siempre conectado al revoltillo. Dios me los bendiga. Él tiene una compañía que trabaja para hospitales y hoteles y eso, lavando la ropa o algo. Por ahí está la cosa. Y estuvo por Puerto Rico ahora ayudando, y estuvo mucho tiempo por allá porque tiene su familia cerca de allá. La voz, eso era lo que iba a decir, por eso decía lo de este, lo que estaba diciendo, ¿cómo se llama? Mike, que había dicho lo que estaba diciendo, si hubiera tenido esa voz no hubiera tenido problema ninguno.
Okay.
¿Qué pasa con los Marlins ahora?
Bueno,
¿qué va a pasar?
Bueno, los Marlins cambiaron de dueño.
Sí, no, eso.
Y ellos están así.
Bueno, vamos a dar la información ya de paso, no voy a hacer que la gente no lo sepa.
Sí, los Marlins cambiaron de dueño. Lo compró un señor que el apellido ahora mismo no recuerdo, pero está Jeter, que es el jugador de los Yankees, que está llevando el equipo, ¿no? Él no puso todo el dinero, sino puso parte del dinero, que fueron 25 millones nada más. Sí, y el otro puso 250,000, que es el... Que es el que
250 mil millones. No vaya a pensar.
No vaya a pensar, sí. Y hay otros dueños también que han puesto su parte. Pero ellos han cambiado y tienen su filosofía, ¿no? Han cambiado todo. Han sacado muchos jugadores como Stanton, como tú sabes, Ozuna, todo el outfit se fue, Jelly.
Ahora te pregunto, yo no sé nada de esto, pero he oído comentarios. Al suceder esto, es un equipo con el que tú no vas a poder contar en 3 o 4 años.
Ah, sí, no, esto va a tomar tiempo, va a tomar unos cuantos años, sí, cuando están buscando jugadores jóvenes para volver a renacer, ¿no? A volver a hacer la franquicia, ayudar también a las ligas menores que no tienen nada, no tienen prospectos que puedan.
No hay nada que pueda
ayudar al equipo.
Tú no tienes nada que ver ahora con el equipo.
No, yo dejé, ellos trataron de contratarme después que hubo unas cosas ahí, pero no me gustó el contrato que me ofrecieron ni lo que me ofrecieron, y entonces...
¿Y le dijiste que no?
Le dije que no. No,
¿no extrañas estar
y
cerca?
Y así lo hizo todo el mundo. Sí, extraño, sí extraño, porque eran 25 años que yo llevaba aquí con los Marlins, trabajando ahí, y fanático aquí, bueno, en Miami, ¿no?
Se nos acabó el tiempo, sí, desgraciadamente, bueno. más de lo que pensábamos, nos quedamos cortos, pero de todas maneras, Tani, muchísimas gracias. Despídete de tus cubanos.
Bueno, muchachos, gusto en verlos otra vez.
Camagüeyanos.
Un saludo a todos, un abrazo.
Cubanos en general.
En general.
Ya lo sabes.
Gracias.
Este es el hombre. Dani Pérez, Salón de la Fama.
Mi familia allá en Violeta, mis hermanos y mis sobrinos y mis todos.
Qué rico, gracias. Qué rico. Oye, gracias.
Saludos también a mi hermano Gustavo.
Gracias por venir y un placerazo, de verdad. Ha sido un programa y se nos fue en dos patas. Saludos a todos ustedes. Y ya cualquier otro día lo tendremos de nuevo por acá.
¿Cómo
a
no?
Dani Pérez.
¿Cómo no?
Viva Cuba.
Viva Cuba.